van correr hasta San Roque ou así, salen dende o centro, corren sobre unha oriña ou tal, algo menos, van a entrenar, a verdad, pois un grupo, dependendo, o sea, non sempre van os mesmos, pero, bueno, a maioría van todos os mércores a correr.
Ben, ben. Entendo que animades dentro da propia asociación, non? Que a xente faga, non carreira, calquer tipo de actividade física, deportiva, non?
Claro, claro, o sea, non só, o sea, aquí desde, sí, sí, desde a asociación non só practicamos running, practicamos boxeo, taekwondo, pádel, fútbol, baloncesto, o sea, temos moitas modalidades deportivas que, claro, o sea, unha vida xa ten que incluir moito deporte. Entonces, sí, sí, pois é o que intentamos promover dende aquí, desde a asociación.
Ben, entendo que os asociados anímanse, non?
Sí, 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 o sea, as familias, claro, as familias e máis as persoas usuarias, en, o sea, casi na totalidade están apuntados a se xa para unha cousa ou se xa para outra categoría.
Ben. Ahora vamos á parte que lúdica da proba desa carreira pola diversidade do próximo día 14 nesta décima edición de carácter especial. Decías que vai haber actividades así, música, entretenimento.
Claro, sí, vai haber varias sorpresas, pero bueno, eso, pues está un concerto de Leite con Galletas, que é un grupo de por aquí, sí, que move bastante xente, tamén está a actuación da Academia Boa Vibra, que ven, pues, ven ali a percusión, a tocarnos un pouquiño para a andaina, xa che digo, vamos a facer pincho solidario, vai haber Cámara 360, algunhas camisetas que traballamos con algún colaborador daqui da zona, como Nushak e tal, que bueno, que van a ser detalles que outros anos non había, pero que este ano, sendo a décima edición, pois queremos facer algo especial e que realmente perdure un poquinho máis no tempo.
Ben, va a ser unha boa festa, entonces, non?
Sí.
O sea, non é só a parte deportiva, é a parte lúdica que acompaña para conmemorar estos 10 anos de carreira, sin ninguna dúbida, non? Que sean moitos máis, claro, por suposto, non?
Claro, claro, queremos facer deste ano, pois eso, un día especial para darlle todavía máis visibilidade, aproveitar que van 10 anos e darlle máis visibilidade a todo o que fai tanto a asociación como as persoas usuarias. Queremos darlle toda esa visibilidade, claro, pois eso, animar non só a xente que veña a participar á carreira, sino tamén pois a xente que se queira vir despois a pasar un rato con nós e encher a esplanada, pois é ben vida, que o que queremos é, pois eso, a visibilización, é xuntar e pasar un bo rato todos xuntos.
Moi ben, pois dito queda. José Ra, grazas por estes minutiños e que se apunte moita xente. A ver si este ano se bate tamén en récord, de participación.
Bueno, sería
ideal, non?
Sería ideal. Pois moitas gracias.
Nada, un aperta, bo día. Grazas a
Outra.
Ti.
Outra. Gracias.
Gracias, chao. Un saúdo. José Ra Figueira, que é responsable de área de deportes de AMBAR, da Asociación das Persoas con Diversidade Funcional do Barbanza, que acaban de presentar esta décima carreira pola diversidade na sede do MIC. A carreira vai a ter lugar o día 14 de xullo, segundo domingo deste mes de xullo. Todas aquelas persoas que queiran participar ou que queiran colaborar, porque hai esa doazón, non, de dorsal solidario, o poden facer a través da praxina cronotec.es ato 9 de xullo, ato 9 de xullo. Poden participar, se non queren correr os 5 kilómetros, poden anotarse tamén na andaina de 3 kilómetros, e o poden facer ca mascota, se teñen calquer tipo de mascota, de animal de compañía, e o queren levar, pois tamén, neste caso, está permitido participar, apuntarse con esta décima carreira pola diversidade.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Este 2024, Corresan. Décimo circuito de carreras saudables de Santiago. O seis de suyo, Corresan Carrera Nocturna. Inscripciones en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com y atletismo.gal. Corresan 2024.
Radio Voz. Con Alberto González.
Vamos a hablar ahora de consanguinidad. Consanguinidad es el grado que hace referencia al parentesco de sangre entre personas de una misma familia con los mismos antepasados. Y hay, bueno, pues diferentes grados de consanguinidad, ¿no? El primer grado, que puede ser padres e hijos. El segundo grado, abuelos, nietos, hermanos. Luego hay dos grados más, donde la familia pues ya se va dispersando: tíos, sobrinos, bisabuelos, bisnietos, y un cuarto grado con primos, hermanos y tíos, abuelos. Línea de consanguinidad, puede ser ascendente o puede ser, en este caso, descendente. Hablamos de descendencia de padres a hijos y ascendente de hijos, en este caso, a padres. Hablo de consanguinidad porque la semana pasada se presentaba un libro en la Universidad de Santiago de Compostela, El rostro de la consanguinidad, de Román Vilas, Gonzalo Álvarez y Francisco Ceballos, que se presentó en la Facultad de Biología, y habla precisamente de este fenómeno que no se le ha prestado nunca demasiada atención en el campo de la investigación. Y dan un dato, se da un dato en el libro. El 10% de las personas que se casan en el mundo, el 10%, piensen, este fin de semana seguramente saben de alguien que se casó, porque ahora más en julio y agosto es la época de las bodas. Bueno, pues el 10% de las personas que se casan son entre personas que comparten antepasados muy recientes. Gonzalo Álvarez, coautor del libro, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, ¿no?
Pues muy bien.
Sí. El titular es llamativo, ¿eh? El 10% de las personas que se casan en el mundo pueden compartir antepasados recientes. O sea que casi todos somos parientes, ¿no?
Te preciso un poco. El dato que hay, porque hay muchos estudios científicos de la consanguinidad, el dato que hay a nivel global, a nivel mundial, es que el 10%, poco más del 10% de la población mundial son matrimonios consanguíneos y sus hijos. Y normalmente en ciencia, en genética, se define consanguinidad, en genética humana, como parientes a nivel de primo segundo o parentesco superior, primos primeros, tío sobrina, etcétera, etcétera. Porque se supone que por debajo de primos segundos, es decir, primos terceros, primos cuartos, ya los efectos posibles de la consanguinidad pues son prácticamente despreciables. Entonces el dato es ese, a nivel global, y esto sorprende un poco al público general, porque se da la circunstancia de que en el mundo occidental es una de las áreas geográficas donde hay un menor nivel de consanguinidad, en Europa, en América del Norte. Pero la consanguinidad es muy frecuente en zonas de África y de Asia, superpobladas, de modo que la visión global hace que pues esa cifra que sorprende tanto al gran público, el 10% de la población mundial, son los matrimonios entre parientes de primo, segundo o superior y sus hijos.
Ya. ¿Y por qué en Europa no son tantos? Por ejemplo, ¿cuál puede ser ese motivo?
Pues mira, seguramente hay varios motivos. Uno de los motivos tiene que ver con razones religiosas, que influyen mucho en el tipo de matrimonio. Y en el punto de vista del cristianismo hay una prohibición ya desde el Levítico de los matrimonios consanguíneos. Por eso, sí, es una de las razones por las cuales... Exactamente. Sí, sí. Entonces, seguramente es una de las razones religiosas por las que aquí se ha producido una proporción de matrimonios consanguíneos muy más reducida que en otras áreas del mundo. Pero, de todas formas, hay un estudio muy interesante que se publicó hace un par de años, que se hizo un estudio del genoma de una población europea, concretamente la población actual, presente, del Reino Unido y de Inglaterra y Gales, dentro del Reino Unido. Y es del proyecto El Biobanco del Reino Unido, que es un proyecto muy interesante, que se empezó en 2006, en donde participan una serie de prácticamente medio millón de personas voluntarias que tienen que estar sanas cuando entran en el biobanco. Y estas personas se monitorizan, se hacen unos análisis periódicos. Es un proyecto muy interesante porque es para estudiar cómo los efectos ambientales y los efectos genéticos van originando al cabo del tiempo una serie de enfermedades en la especie humana. Pues bien, hace un par de años o tres, se le ocurrió a unos genetistas estudiar el genoma, que no se había estudiado en detalle, un aspecto del genoma de esas personas, y se encontraron con un resultado realmente espectacular. Estudiando el genoma podemos detectar a los individuos consanguíneos sin conocer su genealogía ni nada, porque los individuos consanguíneos a nivel de genoma se caracterizan porque tienen en los cromosomas trozos muy grandes de secuencias genómicas que son exactamente iguales en el cromosoma que recibieron de su padre y el cromosoma que recibieron de su madre. Y es una forma de detectar la consanguinidad sin, aunque no se conozca la genealogía.
La genealogía, ¿no? Aunque no tengamos el árbol genealógico, se pueden emparentar esas personas, ¿no? ¿Entiendes?
Es decir, que aunque no conozcamos la genealogía de una persona, porque estas personas pues no suministran, las del biobanco, la información genealógica, estudiando su genoma, se puede saber cuáles son consanguíneas y, más importante, su grado de consanguinidad. Pues te doy uno de los datos. Por ejemplo, se encontró que uno de cada 3.500 personas del biobanco eran hijos de parientes de primer y segundo grado. Los parientes de primer y segundo grado, las relaciones entre parientes de primer y segundo grado, en el Reino Unido están considerados un delito penal. Parientes de primer grado, son padres, hijo, madre, hija y hermanos carnales. Esos son parientes de primer grado. Parientes de segundo grado son tío, sobrina, primos hermanos dobles, abuelo, nieta y no sé si he olvidado alguno. Entonces, en el Reino Unido, uno de cada 3.500 personas son hijas de parientes de primer y segundo grado. Y parientes de primer grado, es decir, padre, hija, madre, hijo o hermanos carnales, la cifra es uno de cada 8.000 y pico personas del Biobank eran hijos de hermanos o padre, hija, madre, hijo. Es decir, que es una consanguinidad oculta que no vemos y en esta zona del mundo, en esta área del mundo, en donde decimos que la consanguinidad es la más baja de todo el planeta, pero quizá no tan baja como nos pensábamos en un principio. Estos son datos de hace un par o tres de años.
Ya. Me imagino que estudiando estos datos, ¿no?, en determinadas épocas, ¿no?, de la condición humana, se incrementarán precisamente estas relaciones, ¿no?
Pues eso ya no se conoce con tanto detalle. Si se sabe, por ejemplo, que las dinastías, algunas dinastías del mundo antiguo, como eran los faraones egipcios, pues muchas veces los faraones se casaban entre hermanos, incluso más raramente un padre con una hija. Pero aún ahí la cosa no está muy clara, porque los faraones no tenían una única mujer. Tenían la mujer principal, que se llama la gran esposa real, pero después tenían esposas secundarias, concubinas, con lo cual en muchas ocasiones es muy difícil saber si el descendiente del faraón era hijo de una unión entre hermanos, la gran esposa real era la hermana del faraón, o era el descendiente, el hijo de una relación del faraón con una concubina, en cuyo caso la relación de parentesco sería mucho menor. Por ejemplo, Cleopatra, que la tenemos todos en la cabeza, sí, sí. La última reina de Egipto, Elizabeth Taylor, en la película Cleopatra. Pues todos los egiptólogos están de acuerdo que Cleopatra era hija del faraón Ptolomeo XII, que estaba casado, su gran esposa real era su hermana, que se llamaba también Cleopatra. Pero hay un debate continuo en saber si Cleopatra era hija de esa unión de hermanos, es decir, de una relación entre el faraón y su hermana, o del faraón con una concubina, una esposa secundaria. Y estamos hablando de Cleopatra, que es la última reina de Egipto, que ya es de la época próxima, pues, al periodo ya romano, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya. Dentro de... Sí, Gonzalo, dígame.
Sí, dentro incluso de los faraones egipcios, que todo el mundo tiene la idea, se estaban casando entre hermanos y tal, muchas veces el matrimonio entre hermanos era, ahí tenía un valor más simbólico que de otro tipo. Y realmente desconocemos la incidencia de matrimonios consanguíneos en los faraones. Salvo el caso de Tutankamón, el faraón más famoso, cuando se descubrió la máscara, la tumba del faraón por Howard Carter hace un siglo prácticamente, ¿no? Ahí se hizo hace unos años y se pudo extraer cierta cantidad de DNA genómico de una momia, que es bastante complicado, y se hizo un análisis genético y se pudo comprobar, un análisis genómico, se pudo comprobar que con muchísima probabilidad Tutankamón era hijo de Akenatón, cosa que ya se sabía, con un enlace con una momia de una dama joven que era la hermana de Akenatón. Por tanto, en el caso de Tutankamón hay un grado bastante alto de certeza de que Tutankamón era hijo de hermanos carnales.
Gonzalo, en el libro, El rostro de la consanguinidad, también habéis realizado, tenéis resultados de una investigación, digamos, de dinastías más próximas. Los Austrias, Burgo, ¿no? Más próximas, digo, que los faraones y Cleopatra, más próximas a nuestra época, ¿no?
Efectivamente, porque la gran ventaja de las dinastías ya de la Edad Moderna es que la información histórica es muy buena, y entonces nosotros podemos trazar genealogías, por ejemplo, de los reyes Habsburgo, de los Habsburgo españoles, de los Austrias, pues unas genealogías que llamamos genealogías extendidas, de decenas de generaciones atrás de cualquier rey, y entonces podemos calcular a partir de la genealogía los coeficientes de consanguinidad de esos reyes con una precisión extrema. Es una de las ventajas que tiene estudiar dinastías reales, porque la información histórica es mucho más fiable.
Hay más datos, ¿no?, para poder averiguar e investigar y que sean, que tengan una...
Y se sabe exactamente que este príncipe fue el hijo del rey tal con la reina cual, y se sabe la genealogía de ese padre, de esa madre, con lo cual se conocen genealogías muy precisas. Y eso es un caso único en los seres humanos, porque fíjate que si tú le preguntas a cualquier persona, es muy difícil ya que la gente te diga, conozca a sus bisabuelos o a sus tatarabuelos. Pues con las dinastías reales son los únicos seres humanos donde nosotros podemos saber sus tatarabuelos. Nosotros manejamos genealogías de antepasados de 500 años anteriores al individuo en cuestión, con lo cual eso te permite calcular la consanguinidad de forma muy precisa.
¿Y hay alguna particularidad o anécdota o curiosidad, Gonzalo, sobre la Casa de Austria? Pues esto no lo sabíamos, ¿no?
Sí. Bueno, particularidad es que nosotros hicimos el primer trabajo científico sobre genética de la dinastía de Austria para averiguar la consanguinidad, cosa que nos interesaba mucho porque en historiografía europea es un lugar común que numerosas autoridades, en historia europea, postularon ya hace mucho tiempo que la dinastía de los Habsburgo españoles se extinguió, que como sabes fue en el año 1700, cuando muere el último rey Austria, Carlos II, pese a estar casado dos veces, no fue capaz de engendrar ningún hijo, y eso provocó la Guerra de Sucesión Española, que a la postre daría lugar a la instauración de la dinastía Borbón en Europa, y que muchos historiadores dicen que es la primera guerra mundial de la historia, porque involucró a Francia, a Austria, Inglaterra, todas sus colonias, fue realmente la primera guerra mundial de la historia. Pues bien, esa hipótesis la habían formulado los historiadores y es un lugar común, porque como en los Habsburgo españoles hubo muchos cruzamientos, muchos matrimonios consanguíneos, pues daban por supuesto, y Carlos II parece que fue estéril, pues que eso fue una consecuencia de la consanguinidad. Nosotros lo que hicimos hace unos años, son trabajos que ya hemos publicado hace tiempo en revistas internacionales, pues calculamos los niveles de consanguinidad de toda la dinastía, comprobamos que efectivamente los niveles fueron muy altos. Carlos II, el nivel de consanguinidad es equivalente, él era hijo de tíos de un matrimonio tío-sobrina, pero el nivel de consanguinidad acumulado de muchas generaciones de consanguinidad hace que su nivel de consanguinidad es el equivalente a una unión entre hermanos carnales, o padre-hija, madre-hijo. Y luego comprobamos que en los infantes producidos por los reyes Habsburgo españoles había una alta mortalidad infantil, de modo que aquellos niños más consanguíneos tenían una mortalidad infantil hasta los 10 años más grande. Es un fenómeno que en genética llamamos depresión consanguínea, que ocurre en muchas poblaciones humanas y ocurre en otras muchas especies. La consanguinidad no es un fenómeno exclusivo de la especie humana, sino se da en muchas especies de animales y plantas. Entonces, nosotros pudimos confirmar, pero ya con un planteamiento científico, con unos estudios científicos, que la hipótesis que habían adelantado los historiadores era bastante correcta y que la consanguinidad jugó un papel muy importante en la extinción de los Habsburgo españoles y fue, en última instancia, causante de la Primera Guerra Mundial de la historia de la humanidad.
Ya. Qué curioso. Sí.
Curioso. Sí.
Llevo el tema, Gonzalo, de la consanguinidad a la familia. A ver si me explico bien a ver si me entiende, ajá, ¿no? Y dentro de la familia voy a formas, digamos, de educar. Tengo la sensación de que hace muchas décadas el conocimiento de la familia era mayor que ahora, ¿no? Por la consanguinidad. Se conocían más, digamos, a todos los parientes, voy a decirlo así, que igual sí, ahora, ¿no? Sí. Yo creo que ya los primos segundos, terceros y demás, que ya no. No se le presta tanta atención como, no sé, hace 30, 40, 50 años, 60.
Sí, efectivamente, ¿no? Y hay un dato muy curioso, que es que cuando se estudia en España y en otras partes datos de consanguinidad, fundamentalmente por los registros eclesiásticos en el siglo XIX y principios del siglo XX, se encuentra que en los pueblos pequeños de zonas montañosas, aisladas, hay una incidencia bastante grande de matrimonios de primos segundos en relación a las grandes ciudades, donde ahí la proporción de matrimonios entre primos segundos es mucho más pequeña. Y eso es consecuencia de ser poblaciones pequeñas, las poblaciones aisladas. Muchas veces el chico y la chica pues se conocían, se gustaban y resulta que eran primos segundos, pero no tenían otras muchas más opciones de matrimonio. Con lo cual, en esas áreas, los matrimonios de bajo nivel de consanguinidad como primos segundos eran bastante frecuentes. Sin embargo, cuando uno va en la misma época a las grandes ciudades, ahí ocurre que la proporción de matrimonios de primos segundos es mucho más baja, pero sin embargo la de matrimonios de primos primeros es prácticamente igual, porque los primos primeros se conocen perfectamente y es pues esa situación en donde realmente pues dos primos primeros se enamoran y se casan. De modo que determinadas circunstancias influyen ahí en que se produzcan más primos segundos, más primos primeros, y hay una serie de factores. Y concretamente en las áreas aisladas muchas veces la consanguinidad es inevitable si quieres encontrar una pareja.
Entiendo. Sería aconsejable que todas las familias tuviésemos hecho un álbum genealógico. No sé si como los Habsburgo, ¿no? Como la Casa de Austria u otros, ¿no? Pero uno, digamos, no sé, más próximos, vamos a ver, del siglo pasado y este, ¿no? Sin profundizar demasiado.
Fíjate, de todas formas, Alberto, que ya primos segundos, primos terceros, primos cuartos, eso, la incidencia que puede tener para la salud es muy mínima.
Sí, es mínima. Sí.
Son los matrimonios de parentesco fuerte, las uniones de parentesco fuerte, las que originan niveles de consanguinidad altos y, por tanto, ya un peligro importante de desarrollar algún rasgo genético recesivo. Eso, parientes de primer grado, parientes de segundo grado. Ahí sí que es conveniente conocer la genealogía, saber si alguno de esos antepasados tenía alguna enfermedad genética. Eso sí es muy importante.
Pero en casos
de consanguinidad, digamos que fuerte o extrema, como el caso del del Reino Unido que se acaba de
sí, sí. En Reino Unido, antes lo mencionaba, o alguna religión, voy a decirlo así, que hablaba precisamente del parentesco, ¿no?, entre familia, de la consanguinidad, de bueno, se trataba de una forma marginal, ¿no? Incluso se asociaba a posibles deformaciones, ¿no?, de las de los niños, de los bebés que nacían o moralmente. Bueno, ya no lo digamos, ¿no?
Sí. Por ejemplo, en la mortalidad infantil, en el siglo XIX, que era ya no por el tema de la consanguinidad, sino por los temas de las enfermedades infecciosas. Pero cuando se producía mortalidad en los hijos de primos, pues había esas sentencias tan terroríficas de los niños están pagando el pecado cometido por sus padres por casarse consanguíneamente y tal, ¿no? Cosas tremendas, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, el libro está ahí, se presentaba la semana pasada, El rostro de la consanguinidad, de Román Vilas, Gonzalo Álvarez, Francisco Ceballos, pertenece a la Biblioteca de Divulgación Serie Científica de las Ediciones de la Universidad de Santiago de Compostela, y bueno, dice cosas súper interesantes, podremos echarle un vistazo y luego hacer, no sé, Gonzalo, esa mente conciencia de cada uno, y buscar los parentescos y demás, que siempre está curioso, ¿no? También profundizan en la serie de Darwin y Wainwood, ¿no? De Charles Darwin.
Claro, porque ¿no?
He visto un árbol genealógico de esa familia impresionante.
Sí, eso lo hemos estudiado también nosotros, porque Darwin, porque en el libro también nos esforzamos por poner ejemplos de gente al margen de los reyes,
que
se vea que la consanguinidad ocurre en todos los lados. Y dos personajes científicos de primer nivel que ponemos, probablemente dos de los más grandes científicos de la historia, tienen mucho que ver con la consanguinidad. Uno, Darwin, que se casó con su prima y le murieron muchos hijos que tuvieron que en Mabegdud, exactamente, y el otro es, que no lo sabe mucha gente, que es Albert Einstein, el famoso físico revolucionario. Su segunda mujer era prima, pero no prima como se dice mucha información, sino prima doble. Sus madres eran hermanas, sus padres eran primos hermanos. No tuvieron hijos y no sabemos, por tanto, las consecuencias que habría tenido sus niveles de consanguinidad, pero ya sus hijos tendrían un nivel de consanguinidad.
O sea, primos primeros, ellos que eran primos primísimos.
Claro, eran por parte de sus madres, eran primos primeros, y por parte de sus padres eran primos segundos. Entonces la consanguinidad ha afectado también a grandes científicos, el ejemplo de Toulouse-Lautrec, que también era hijo de primos hermanos, por tanto gente del mundo del arte, y a nivel mundial, si se considera el planeta Tierra, pues el 10% de la población mundial. Consideran esas poblaciones de Asia, el sur de la India. En el sur de la India hoy día, muchas chicas se están casando con su primo hermano o con su tío. Debe ser un 30, más de un 30% de los matrimonios en el sur de la India. O son entre primos o sobrina.
Cifras importantes. Profesor, ha sido un placer esta conversación. Muchísimas gracias y yo invito a los oyentes que le echen un vistazo al rostro de la consanguinidad. Y que,
muchas gracias,
que profundicen también en su árbol genealógico, que nunca está de más.
Sí, señor.
Un placer, un abrazo, buen día.
Igualmente, un abrazo. Adiós.
Gracias, buen día. Gonzalo Álvarez, que con Ramón Vilas y Francisco Ceballos presentaban este libro, El rostro de la consanguinidad, que acaba de publicar las Ediciones de la Universidad de Santiago.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Baldo Dubra o Benestar Dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciabaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona. Psicología, fisioterapia, osteopatía, logopeda, dietética y nutrición. 981-008-808.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, Clínica Dental, en Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Este 2024, Corresan, décimo circuito de carreras saudables de Santiago, o seis de suyo, Corresan Carrera Nocturna. Inscripciones en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com e atletismo.gal. Corresan 2024. Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Bailabas, te
Radio Voz, alegría de vivir.
A seguir falando de libros no voces, os luns, el turno de María Couceiro, a nosa libreira, dende a librería Couceiro, na praza de Cervantes. Hola María, moi bo día.
Moi bo día.
Duvidaba do nome da librería.
Bo día. A mí non se me esquece, pero...
No, xa, mira, veño de falar dun libro... máis que de falar dun libro, de falar dunha historia dun libro que se presentou outro día na universidade, que me chamou moita atención, que porque non lle prestamos moita atención. O libro titúlase El rostro de la consanguinidade. Non? Fala de, bueno, de parentescos, da importancia que ten, sobre todo, dende o punto de vista da investigación... Non, do noso ADN e demais, non?
Me supoño que iso é algo...
Sí. E logo, bueno, relatábame un dos autores, Gonzalo Álvarez, profesor da USC, e historias dos faraones, de Cleopatra, da Casa de Austria, non? Que ven aí, bueno, pois recollida, non? E demais. O digo para que o sepas, eh? Oxe me toca libros, oxe non me toca libros. É que xa estamos de vacacións, bueno, os que están de vacacións.
Porque a ti tampouco te vexo, eu non estou, pero a ti tampouco te vexo moito de vacacións, por eso dixo, xa estamos...
Pero me entendes o que queres decir.
Estamos en época de vacacións,
entonces eu xa me solidarizo cos que están de vacacións, e tamén digo que estamos de vacacións, non? É verán, se leva todo máis tranquilo, ou debería de levarse todo un poquinho máis tranquilo, estar máis paciente, bueno, máis visitantes que pasan por aí pola librería para preguntarse onde se vai agora.
Nada, non.
A misa, onde se vai agora, a misa? Se ves peregrinando a Santiago, terás que ir a misa, digo eu, non sei.
No, nin a eso. A donde va todo o mundo.
Claro, a misa. Bueno, contame, bueno, que leemos? Que tal de fin de semana?
Mira, ben. Eu, sabes que eu nací no barrio San Pedro.
Ah, estiveche desde festas, entón.
Por eso digo, eu non vivo actualmente no barrio San Pedro, pero eu nací no barrio San Pedro, entón as festas de San Pedro hai que ir.
Vale, ti consideraste de San Pedro, entón.
Nacen ali.
Mira, xa que falaba de consanguinidade, de ti eres ADN San Pedro, entón.
Claro, efectivamente, unha finalía.
Estudiaste
que...
aquí, naquela escola que había ali en Bonaval.
Efectivamente, que eu vivín en Bonaval, era onde vivía en Bonaval, e fun aquela escola o que agora forma parte do Museo do Popo Galego.
Pero claro, sei non porque se me contaxes unha vez, pero tío, é unha privilexiada,
Sí, non teño que ir.
Vivir en Bonaval. Estudiar ali, o sea, non salías de casa. Non poñías
botas. Casi non facía falta. ¿No? Casi podía ir en zapatillas, estaba como a 30 metros. Así
no,
que...
No, eu cando penso donde empecé na escola é que... Bueno, isto podo decir. Eu empecé na escola na casa do Cabildo.
Ves, pues mira...
Salí había unha escola unitaria.
Sí que somos uns privilexiados.
Sí que somos bellos. Sí,
no, iba a decir, dicen sí que somos privilexiados.
Ben, vamos aos libros. Non vamos a contar máis cosas personais. Imos aos libros. Pois
pues mira, eu xa sei que non é...
Por San Pedro, ben. Creo que foi moita festa, moi concurrida e demais.
Houve festa. Pena que, bueno, que había aí previsión de auga e entón suspendeuse así un pouco, pero bueno, non hai queixa.
Non hai queixa, ben.
Sempre hai xeitos para pasalo ben igual.
Ben.
Bueno, o que iba a decir, que xa sei que non é a mellor hora para falar de comida, pero...
Oye, bueno, comida. Bueno, para abrir o apetito, si non no temos aberto, pois, pues, sí.
Mira, modos de comer, un recorrido por la historia e cultura de los alimentos. Os autores son... Benjamín Gurgalf, que é un historiador con publicación sobre cultura gastronómica, e Mary White, que é doutora en socioloxía, pero tamén está especializada en turismo e gastronomía. Entón, o libro está formado por un conxunto de capítulos de tipo histórico, que están ordeados cronolóxicamente dende as orixes da agricultura ata comezos do século XXI. Pero levan, ademais, intercaladas esceas que os autores sacaron, bueno, das súas observacións, digamos, pero sí, todo relacionado coa alimentación. Repasa, pois, ideas claves da antropoloxía cultural que nos axudan a entender un pouco determinadas prácticas ou creencias alimentarias, pois, cousas tales como, non sei, o de comer en distintas culturas comese cabas más, aquí sí, en Occidente, por exemplo, o contrario, non está ben visto. Bueno, pois, axúdanos a explicar un pouco cousas deste tipo, non? Realmente, o libro non abarca toda a historia da alimentación humana, porque claro, sería imposible así nun libro tan pequeno, pero bueno, fai unha selección que reflexa, pois, tamén un pouco os gustos persoais dos autores e os campos da súa especialización nos últimos anos, non? E o que eles chaman escenas, que che dicía que intercalan capítulos con escenas, pois son o resultado, pois, de anos de investigación, pero tamén de viaxar e de beneficiarse, pois, de persoas hospitalarias dos 5 continentes, non? Algúnas destas escenas, pois, son individuais, é dicir, experimentou un dos autores, e outras, pois, fon compartidas, non? E a diferencia ven sendo que os capítulos, digamos, que son como historia cronolóxica, e as escenas, pois, son o traballo de campo, non? Son capítulos curiosos, porque incluso falan, pois, eu que sei, hai un capítulo que fala de como se fan os coitelos.
Oh.
E explica o proceso de como se fan o coitelo,
un coitelo,
non? Sí, ou distintos utensilios para utilizar, ou o que che decía de comer coas más.
Uh-huh.
Para mí é un libro ameno de ler, porque intercala historias con anécdotas. Uh-huh. Por exemplo, en Escocia, nun dos capítulos que está dedicado ao licor, di que en Escocia, as caixas fortes do licor están pechadas por falta de confianza, por medo a que os operarios proben o produto con demasiada frecuencia. Pero, en cambio, en Xapón as cousas son distintas. A dirección confía na man de obra e valora, ademais, as contribucións para mellorar o sabor do produto. E entón, digamos que, ao contrario, en Xapón, próbano todos para dar a súa opinión.
Pues claro.
desde o director ata os que fan as etiquetas, todos participan nesa garantía de calidade, non?
Esos catan, sí.
Claro, quero dicir que o libro se fai ameno porque non é só historia, é dicir, conta cousas, pois, como estas, cousas, eso, curiosas, non?
Bueno, hai unha cousa, decías que en Occidente non somos moito de comer nas mans, salvo neste rincón de Occidente, aquí a empanada, o marisco.
Bueno, hai cousas que sí.
Os pementos de padrón, si son con rabo, que non debe de ser, pero todos o collemos por o rabo, non?
Unha
nécora.
Sí, pero bueno, fala tamén, a verdade que chega tamén ao final, remata unhas conclusións que nos deben tamén facer pensar un pouco, non? Porque pon, la comida siempre ha estado llena de futuro. Las comunidades tienen que planificar las comidas venideras, bien sea almacenando la cosecha para el invierno o haciendo pronósticos sobre los cambios demográficos y la política agrícola. Cuando terminamos de escribir este libro, el futuro de la alimentación parecía precario, tanto por la crisis climática como por el crecimiento mundial de las dietas que requieren muchos recursos. Al final, pon, las tierras de cultivo son as que máis auga producen, e entón os científicos que siguen, que lle fan un seguimento aos principais acuíferos do mundo, están preocupados porque as augas subterráneas extraense para regar cultivos máis rápido do que se repoñen, porque o sector agrícola é o maior consumidor de auga de todo o mundo. Entón, bueno, fainos pensar un pouco desto tamén, non?
Ben, que, sí.
Eso, que lle deamos unha volta, que igual temos que rebaixar un pouco tamén o consumo da agricultura industrial, porque eles consideran tamén agricultura, é dicir, por exemplo, a carne, consideran a agricultura industrial, por eso se puido o facelo o industrializado, por eso se abaratou a carne, que antes era un produto máis caro, pero bueno, xa te digo, é ameno, porque vai contando, vai intercalando anécdotas e historias sobre cousas, pois, eso, como se fan os coitelos,
e
historia da alimentación, pero tamén nos dá cousas aí para dar unha volta á cabeza.
Moi ben, moi ben. E outra suxerencia para esta
semana? E a outra suxerencia, en vez de ser unha, o que fixen foi coller tres así, dúas palabriñas de cada un.
Sí, por exemplo, tranquilo, que temos tempo, sí.
Cousas de Farruco.
Donoso Farruco.
Conocido aquí, José, claro.
José Luis Bernal.
Como pongo libro, cousas de Farruco. Farruco, Louro Lestedo, alias José Luis Bernal.
Ah, vale, ves, claro, José Luis Bernal. Claro, que había, mira, ti que falas de San Pedro, había otro Farruco en San Pedro, no centro juvenil Don Bosco, ¿no? Que era director.
Sí, señor, que era director.
Sí, falla unos años, quizá no está, pero bueno, ven de vez en cuando por aquí, ¿no? Pero este Farruco humorista, o actor, o comerciante, estuvo moito sano.
Como di, mira, como sí, di o propio libro, pon, son Farruco Louro Lestedo, e alá polos anos 60 do século pasado, fun concebido nos miolos dun urbanita chamado Xosé Luis Bernal.
Ah, ben, 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 que era.
Bueno, pois, pues, isto sí, sí, é simplemente nada, un feixe de contos, uns basados en feitos reais e outros non, e tamén trae ao final algunha das colaboracións radiofónicas de Xosé Luis Bernal.
Sí, sí, eh. Sí. Nesta casa colaborou.
Sí, 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 xa pon que, sí, di que, xa non sei onde o lin, pero
bueno,
sí.
No te preocupes.
Nomea a todos os sitios nos que estivo de...
Sí, estivo en todas partes.
Colaborando, mira aquí, espera, ves, falou pola SER, Radio Galega, Onda Cero, Radio Voz...
Ves, sí, que... sí, 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 estivo sí, en todas partes, sí, home, sí, sí. Anda, sigue
pois
por ahí.
Pois eso, cousas de Farruco, sí.
Sí, 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 sí. De eso se lhe dá. Farruco Louro Lestedo. Ven.
Sí. E nada, dous apuntes, dous libriños de poesía. O primeiro deles, de Daniel Chapela, que é un dinamizador e filólogo de Bueu, titúlase Biscoito de Laranxa, e mergullo o lector pois no proceso da perda dun ser querido e nas tensións que eso xera dentro do núcleo familiar. Poesía, así, dun rapaz novo. E outro de poesía, que é unha antoloxía de 52 autores e ilustradores galegos, titulado Cantos de Dor e Liberdade, que son voces galegas por Palestina. É un proxecto participativo e solidario que destina os seus beneficios e máis os dereitos de autoría a axuda humanitaria para a población de Gaza.
Que ben, que ben. Cantos
de Dor e Liberdade.
De Dor e Liberdade. Bueno, aí, máis da lectura, lóxicamente, de poder colaborar, non? Un carácter solidario, sí, sí, sí. Que non... Iba a decir, non é moi habitual, ou sí, María, tío, sabes máis, non?
Non sí, eu creo sí, que sí.
Hai de vez en cando, non?
Que...
Máis
sí,
propias entidades, por decirlo, asociacións ou colectivos, non? Que publican libros, pues, precisamente para o seu objetivo neste sentido, non?
Sí,
pero bueno, pues así de unha forma genérica,
este caso,
¿no?
Sí, pues neste caso son, bueno, é que realmente aí está Galicia por
galegas,
Palestina, está sí, Payasos en Rebeldía, está Mar de Lumes, quero decir, si sí, hai varias asociacións detrás desto, pero os beneficios íntegros tanto do libro como dos dereitos van para axuda humanitaria en Gaza.
Moi ben, moi ben. Bueno, pois dito queda. María, un bico forte, a Toluns.
A Toluns.
Donde tocan festas este fin de semana?
Non sei, eu...
que agora
no,
empezamos os fines de semana de festas.
A verdade
que todo
sí,
mundo
vai pero o verán en Galicia e sobre todo festas gastronómicas.
Sí, 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 sí. Bueno, este fin de semana que ven son en Boiro. Está pasado en San Pedro.
Que lástima máis controladas que min.
Non, eu vou así máis ou
menos. Non sei se non me tocará pa golada, eh.
Pa golada.
Eu non sei se o domingo non me tocará na golada.
A golada Deza, por aí, ou a golada Carballo.
Que
hai dúas.
Hai dúas, ahora xa me pillas.
Non sabes...
Non preguntei máis, non porque eu vou de acompañante. A min mandaronme e eu vou.
Que hai unha zona
caso,
por aí, po a zona
pero
de...
Pero hai unha festa.
Entre Deza e Antas de Ulla, aí hai unha golada.
Deza. Deza.
E hai outra golada en por Terras de Bergantiños. Claro, bueno, aquí
no,
esas,
este é de Deza.
Xa saben que os nomes en moitos sitios se repiten, non?
Sí, por, bueno, en Galicia
sí,
vamos.
Sí. Por eso se preguntaba.
Que, bueno, que hai en Deza hai unha festa, unha mostra de artesanía.
Ah,
entón...
vale, dito queda. Moi ben. Un bico forte, María, falamos o lunes, paso ben.
Puedes escuchar una radio tox o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, cirugía mínimamente invasiva del pie. Enteo, urbanización Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Estamos no primeiro día de vacacións para algúns, algúnas, un de suyo. Como ven esta primeira semana do mes? Está en Meteo Galicia María Souto. Hola María, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tempo imos a ter?
Bueno, pois un tempo de anticiclón, un tempo propio do verán. Comezamos xullo con influencia anticiclónica que parece que vai a durar bastantes días. Así que, bueno, pois igual que estivemos hoxe, vamos a continuar tamén as vindeiras xornadas, días marcados polos ventos do nordés, que sopran algo máis intensos pola tarde, e que, polo tanto, fan que as temperaturas, aínda que van a ser cálidas, tampouco sexan moi elevadas. O recorrido vai a ser moi semellante, unhas primeiras horas do día, con algunhas néboas, algunha humidade, alguna nube baixa, pero despois se abren os ceos e quedamos con mediodías e tardes de ceos despexados e temperaturas máximas que quedarán alrededor dos 25 graus.
Ben, a xente que está escoitando, moitos días... Que levábamos sí. Un suño un pouco irregular, non?
É que non se daba animado o anticiclón, non houve maneira de convencelo.
Sí, sí, a xente decía, isto non é verán nin é nada, non?
Pero ora está aquí, ora está aquí, bueno, pois xa veredes que a semana vai transcurrir así, con moi poucas diferencias entre un día e outro. Como dicía, é verdade que non un calor extremo, ni vamos a ter temperaturas moi elevadas, pero bueno, en todo caso, ambiente de verán.
Moi ben. Grazas, María.
Moi ben, ata logo, boa tarde.
Boa tarde, María Souto, dende Meteo Galicia. Co tempo de verán.
Este 2024 corre San. Décimo circuito de carreras saudables de Santiago. O 6 de suyo, corre San Carrera Nocturna. Inscripciones en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com y atletismo.gal. Corre San 2024.
Thank you.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en Calle Madrid 3, Bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Fisami, fisioterapia, osteopatía, tecarterapia, ondas de choque, punción seca, Samir Yayawi Calvo. En Rúa Vistalegre 117, Santiago de Compostela. Teléfono 611-164-764. www.clinicafisami.es.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Cerramos este lunes de voces para volver mañana al mediodía. A partir de las 12 estamos con todos ustedes con más historias de Compostela y el Barbanza. Pasen una feliz tarde. Hasta mañana.